En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE. En este 14 de noviembre, a esta hora cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
La Iglesia, que está siempre al lado del que lo necesita, compañía, cercanía, consuelo, apoyo, permanece siempre al lado de las personas que han sufrido las consecuencias de los siniestros de tráfico y que algunas de esas familias necesitan de esta colaboración y ayuda, de esta cercanía que la Iglesia les puede dar.
Es el director del Secretariado de Pastoral del Tráfico de la Archidiócesis de Madrid. Bienvenido, Nieto, ante la celebración el domingo del vigésimo Día Mundial en recuerdo de las víctimas de siniestros de tráfico. Cada año, estos siniestros causan la muerte de cerca de 1,3 millones de personas en todo el mundo y provocan lesiones o algún tipo de discapacidad en más de 50 millones. Se trata de una de las principales causas, además de mortalidad, entre los jóvenes de 15 a 29 años. El objetivo de la jornada es ofrecer reconocimiento a las víctimas de estos accidentes y a la difícil situación de los familiares que se enfrentan a las consecuencias emocionales y prácticas de estos trágicos sucesos. Con este motivo, como nos recuerda también Bienvenido Nieto, la Iglesia se une y acompaña este dolor y el domingo a la 1:00 p.m. tendrá lugar una Eucaristía en la Basílica de la Parroquia Concepción de Nuestra Señora.
Nos unimos como Iglesia a ese sentimiento y a ese sufrimiento. Y lo celebramos como mejor podemos hacerlo, dando gracias a Dios por su vida, teniendo muy presentes a todos aquellos que han dejado su vida en el asfalto. Rezamos por ellos, oramos por ellos y también por sus familiares, a la vez que nos acordamos por todas esas personas que intervienen en los siniestros de tráfico, desde bomberos, policías, sanitarios, médicos, rehabilitadores, psicólogos, y por supuesto a todos los sacerdotes y párrocos que acompañan a estas personas.
Pues ahora a la 1:35, lo que hacemos ya es repasar otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía COPE en este segundo viernes de noviembre. Comienzo el repaso a la actualidad de la Archidiócesis de Madrid contándote que la parroquia San Juan de la Cruz acogía ayer una nueva sesión del 10º ciclo de conferencias para evangelizadores, centrada este curso pastoral, recuerda, en el cuidado en la evangelización. La conferencia de ayer la impartía la profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense y miembro de la Comisión Diocesana por la Comunión Eclesial, Charo González, que reflexionaba sobre el tema trabajar pastoralmente en equipo desde la sensibilidad de la Comunión Eclesial.
Que solo puedo tener una verdadera sensibilidad para ese trabajo pastoral en equipo si estoy abierto y en escucha. Y ahí nos lleva a las dos grandes virtudes que nos reconocía Simone Weil, la atención y la humildad.
La Asociación Española de Catequetas, el Seminario Conciliar de Madrid y la editorial PPC presentan hoy a las 7:00 p.m. en el Seminario Conciliar de Madrid el libro Diccionario del Catequista, una obra coral que reúne la reflexión teológica, pedagógica y pastoral de numerosos especialistas en catequesis de toda España. De este libro nos habla el profesor del Departamento de Teología de la Evangelización y la Catequesis de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, Juan Carlos Carvajal.
Este diccionario contempla unos itinerarios de lectura, teniendo en cuenta los contenidos del último directorio, del directorio para la catequesis de 2020, y luego también a partir de las voces troncales, pues un itinerario de lectura en otras voces, de modo que cada comunidad, arciprestazgo, centro de formativo, a partir del diccionario, puede hacer sus itinerarios de formación.
También esta tarde da comienzo la 27ª edición del Congreso Católicos y Vida Pública con el lema Tu Esperanza, organizado por la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo C, una cita que invita a mirar de frente a la oscuridad de nuestro tiempo y a responder con la virtud más contracultural, la esperanza, no como optimismo ingenuo, sino basada en la confianza firme en Dios y en el bien que puede brotar en nuestra sociedad. En un momento de división y desánimo, dicen los organizadores, este congreso pretende proponer caminos de luz, diálogo y compromiso cristiano real en la vida pública, como nos cuenta la vicesecretaria de la CDP y codirectora del congreso, María San Gil.
los católicos y los propagandistas en este caso mucho más, tenemos casi la obligación de llevar como estandarte nuestra fe católica, que nos lleva, como bien decía, a ser mejores personas, a ser ciudadanos comprometidos, a intentar mejorar la sociedad en la que vivimos. Uh-huh. Porque nuestra actitud debe ser ejemplar y eso nos obliga mucho, pero también nos hace, bueno, pues darle un sentido y un significado a lo que es nuestra vida. Y creo que en este momento en que se intenta, bueno, pues relegar y recluir y meter en un armario a quienes somos católicos, tenemos que estar más presentes que nunca, porque el mensaje de esperanza, de fe que trasladamos es un mensaje de futuro y de convivencia.
El cardenal José Cobo ha participado esta semana en el segundo desayuno de oración de España, celebrado en el Colegio Mayor de San Pablo. Durante su intervención, el arzobispo de Madrid recordaba que la oración y la bendición son herramientas para reconocer la acción de Dios en lo cotidiano.
Gracias por esta revolución tan provocativa que es escuchar a Dios en los tiempos que corren. Y gracias por dejarnos remover continuamente por tantas barcas de salvación que vienen por lugares insospechados, pero que piden que nosotros, creyentes, las reconozcamos y ayudemos a otros a subir a ellas para salir de tantos desastres que muchas veces llegan a nuestro lado.
El arzobispo de Madrid va a presidir mañana a las 8 de la tarde la toma de posesión como párroco de Nuestra Señora del Buen Consejo y San Isidro de Pedro Muñoz Jiménez, durante 20 años párroco de Santa Inés en Villaverde Alto. El padre Muñoz dice que afronta con gran ilusión esta nueva etapa.
¿Cómo afronto esta nueva etapa? Pues con agradecimiento y responsabilidad, agradecimiento a la Iglesia por la misión que me encomienda a través de mi obispo y con responsabilidad por saber que la Colegiata es una de las parroquias emblemáticas donde están los restos de San Isidro y Santa María de la Cabeza y fuente de espiritualidad de las cofradías y hermandades pues más significativas de la ciudad de Madrid.
Y dos noticias más de forma breve. Esta tarde la Delegación Episcopal de Enseñanza de Madrid organiza el segundo simposio Teología y Educación en diálogo con el título Religión a la intemperie, possecularización y evangelización, que va a tener lugar en el Salón de Actos del Arzobispado de Madrid. Y te cuento también que el martes el Aula Magna de la Universidad Pontificia Comillas en la calle Alberto Aguilera va a acoger a las 12:30 de la mañana la presentación del último informe FOESA, titulado Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en la Comunidad de Madrid. En este acto se va a presentar y se va a reflexionar la situación de exclusión social en Madrid y el modelo de sociedad hacia el que queremos ir. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:40. Enseguida te voy a hablar de la confirmación ayer de 11 jóvenes de entre 18 y 22 años con diferentes discapacidades, una celebración que presidía el arzobispo de Madrid. Fue un momento muy importante y emotivo para estos chavales y para sus familias. Ya mismo te voy a contar todos los detalles en este Espejo de Madrid de Mediodía Cope.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope en este viernes 14 de noviembre.
El Espíritu Santo entra en mi corazón y puede ayudarme en las tareas, en ser buen hermano, en tener buenos amigos, en rezar mejor, en ayudar a los que lo necesiten, en hablar más con Dios y conocerle más.
Escuchabas a Rodrigo, uno de los 11 jóvenes de entre 18 y 22 años con diferentes discapacidades, entre ellas autismo, síndrome Down o con falta de madurez y entendimiento, que recibían ayer por la tarde en la capilla de la Casa San Justo, de manos del cardenal Cobo, el sacramento de la confirmación, después de prepararse durante 3 años para este momento. Su catequista ha sido la coordinadora de la Comisión de Catequesis de Personas con Discapacidad de nuestra archidiócesis, que es Raquel López, a la que ya saludo y le doy la enhorabuena. Hola Raquel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchísimas gracias.
Nada, tío. Oye, te voy a pedir que ejerzas un poquito, Raquel, de nuestra labor como periodistas y que nos dejes el que para ti pues quizá fue el momento más emotivo, ¿no?, de esa celebración de ayer y también la gran idea de lo que dijo el cardenal Cobo a los chavales, en sus palabras.
Bueno, momentos emotivos es que fueron desde que empezamos hasta que terminamos. Ver a los chavales que estaban nerviosos, que eran conscientes de lo que iban a hacer, que no es una cosa que lo hicieran porque sí, sino que estaban plenamente conscientes. Luego verlos emocionarse durante el acto, eso fue precioso porque te das cuenta de que lo hacen de verdad porque quieren. Luego, bueno, nuestro querido cardenal dio una homilía que es destacable absolutamente toda, pero les dijo cosas tan bonitas, pues como que ellos iban a ser los que nos iban a dar una lección a todos los demás de ser cristianos, que Jesús los quería como eran, no de otra manera, y sobre todo les decía que la Iglesia cree en ellos y que ellos se convertirían en maestros y catequistas. Eso les hizo muchísima gracia, no hacían más que decirme, ahora somos catequistas como tú, Raquel, ya somos todos iguales. Digo, hombre, por supuesto que somos todos iguales.
Qué bueno. Oye, te felicitaba al principio, Raquel, porque, por supuesto, para los chavales ha sido un momento inolvidable, pero también, bueno, para ti y para los que habéis trabajado en estos meses, porque en todo este proceso es esencial, ¿verdad?, la tarea en común de la Iglesia, de los catequistas, de las familias, desde luego a la luz de lo vivido y haciendo balance, yo me imagino que puedes afirmar que ha merecido mucho la pena, ¿no?
Bueno, merecer la pena cada día, cada minuto. O sea, cuando empiezas con esto, es verdad que son los padres los que te lo piden, porque los chicos se lo han pedido a ellos. Y bueno, pues la labor esa de los padres de acercarte al grupo fue muy importante. Pero también para mí ha sido muy importante que los padres hayan sabido cuándo es el momento de echar un pasito atrás. Es decir, ya dejar a los chavales ese espacio que todo joven necesita. Es decir, ya me han traído mis padres unos cuantos días, pero ahora ya vengo yo. Y les dicen a los padres cuando llegan, bueno, iros a tomar un café y luego nos recogéis. O sea, han hecho una labor muy bonita de acercarlos, pero saber también cuándo les tienen que, bueno, que soltar un poquito de la mano. Los padres de personas con discapacidad nos cuesta ese momento de soltarles de la mano, pero lo han hecho muy bien. Y bueno, Manuel Bru, el delegado de catequesis, y yo, realmente es que no podemos decir que esto sea un esfuerzo, porque es tan, tan bonito cada día. Ves cosas tan bonitas que merece la pena cada minuto que te dedicas a ellos.
Me imagino. Oye, cada 15 días creo que tenéis esa catequesis allí en la Fundación Crónica Blanca. En ocasiones sí. Contabas que, bueno, en esas sesiones había que repetir o trabajar especialmente algunos conceptos, pero te leía una cosa que me parece muy acertada, ¿no? Que era más importante que interiorizaran cosas que las aprendieran, ¿no?
Claro, para aprender religión ya están las clases, pues del cole, del instituto y demás, pero la catequesis es un proyecto de vivir la fe. O sea, para nosotros era ayudarles a que estos chicos desarrollen la espiritualidad, pues en nuestro caso a través de la fe católica, que encuentren un sentido de la vida, que tengan una experiencia. Una experiencia no se puede enseñar. Una experiencia hay que vivirla. Es verdad que a lo mejor necesitan, bueno, pues que adaptemos algunas cosas para que puedan conseguir vivir esa experiencia. Eso es lo que nosotros queremos que consigan en catequesis. Es cierto que con ellos hay que seguir, pues, unas formas diferentes, unos tiempos diferentes, pero visto lo visto ayer, vamos, han vivido una experiencia muy bonita y ayer se notó la presencia de Dios, como decía don José en la homilía.
Qué maravilla. Una de las cosas que más hermosas me da la sensación, ¿no?, que tiene que ser, es también la fuerza y la importancia de la oración. Y creo que habéis experimentado en este tiempo, de hecho, momentos de mucha emoción, por ejemplo, rezando por uno de ellos que estaba enfermo. Es decir, que también en esta parte habéis tenido alguna anécdota preciosa, ¿no?
Sí, la verdad es que la oración es algo muy importante y no es sencillo, pero bueno, no es sencillo para ellos, no es sencillo para nosotros. Cada uno tiene que encontrar su forma de cómo utiliza mejor la oración para hablar con Dios. Entonces nosotros todos los días que tenemos reunión rezamos, cada 2 meses hacemos un oratorio. Ahí es una de las formas donde ellos pues se pueden expresar mejor. Ahí te expresan pues sus inquietudes, sus miedos, sus alegrías. Es un momento muy bonito para ellos. A mí es una de las cosas que más me gusta hacer con ellos, porque es donde realmente pues descubres todo lo que tienen dentro y te ayudan mucho, rezan mucho por las personas si un compañero se pone malo, si tú un día tienes algún problema. Yo he tenido, bueno, pues una pérdida de una persona muy cercana este año, y ahí han estado todos, han rezado conmigo, me han dicho palabras que, vamos, cualquier otra persona no me ha dicho. A mí me han ayudado muchísimo. Eso a través de la oración es maravilloso.
Pues sí. Déjame que escuchemos a Cristina, la madre de Rodrigo, a quien hemos escuchado al principio de esta entrevista, y enseguida te pregunto por algo de lo que ya nos habla.
La idea es que no se confirmen como cuando hacen la primera comunión y desaparezcan, ¿no? Sino que esto sea el comienzo, ¿no? Pues de un grupo de jóvenes que quieren estar juntos y crecer juntos en la fe. Y yo creo que eso es lo que hay que intentar. Para mí es el reto siguiente, que estoy convencida de que, como los padres están tan encantados como nosotros, pues seguro que seguiremos haciendo algo.
O sea, Raquel, que esto no se quede aquí. Tenéis pensado que la gran familia en la fe siga creciendo, ¿no?
Bueno, es que nada más salir ayer de la ceremonia, yo me acerqué a don José para darle las gracias, y bueno, pues directamente sabemos que don José es directo, y me dijo, bueno, ahora hay que seguir, esto no se puede quedar aquí. Digo, no, lo único que vamos a hacer es cambiar el nombre del grupo. Claro, este grupo era Catequesis de Confirmación, ahora pasaremos a ser jóvenes. Y bueno, a seguir. Desde luego, todo este año tenemos ya fechas previstas para continuar, pues para terminar el ciclo de 3 años que queríamos hacer. Y a partir del año que viene, más y mejor, por supuesto. Ya, pues más metidos en la delegación de jóvenes, ya, bueno, pues como jóvenes que tienen pues todo el derecho del mundo a poder desarrollar su espiritualidad pues dentro de personas de su edad y como grupo.
Pues es una gozada el ver, el escuchar que desde esta Iglesia de Madrid os estáis convirtiendo en expertos en abrir la puerta a estas personas para que puedan encontrar a Dios e incorporarse plenamente a la comunidad cristiana, como hicieron ayer estos 11 chavales con su confirmación. Raquel López, coordinadora de la Comisión Diocesana de Atención a Personas con Discapacidad de Madrid. Gracias por acompañarnos y por vuestra preciosa tarea. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, muchísimas gracias.
La 1:51, entramos en la recta final de este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE. Vamos a hablar en esta recta final de la 9ª Jornada Mundial de los Pobres.
La Iglesia, por medio de Cáritas y la Fundación Foesa, ofrece una radiografía concreta de las cruces que reclaman nuestra presencia. Con María, aprendemos hoy a estar al pie de la cruz, no para resolver aquello que nos desborda, sino primero para compartir y buscar entre todos las soluciones capaces de sostener la dignidad inviolable de cada ser humano.
Pues es el arzobispo de Madrid en su homilía del Día de la Almudena, hablando precisamente de la pobreza que está entre nosotros. Los pobres, como dice el Papa, no son una distracción, sino que son los hermanos y hermanas más amados. Y quiero hablar de esta jornada con nuestro obispo auxiliar, con Vicente Martín, que además nos ha dirigido una carta en este día. Don Vicente, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un saludo a todos los siguientes.
El lema de este año, Tú, Señor, eres mi esperanza, en esta clave además del año jubilar de la esperanza que estamos celebrando, pues es, como nos dice también, nos decía el Papa Francisco, es que es verdad, ¿no?, que la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual, don Vicente.
Efectivamente, el que puedan descubrir que Dios realmente puede ser esperanza para sus vidas. Por eso tenemos que acompañarles a descubrir que realmente Dios es esperanza para todos, también para los más pobres. Y mira una cosa, el Papa indica que los pobres, los que más sufren, los más vulnerables, son testigos de esa esperanza, porque nos ayudan a descubrir a los demás dónde poner el centro, o en las esperanzas efímeras que pasan, o en la esperanza duradera, ¿no? Es un grito del Salmo 71, ¿no? Señor, tú eres mi esperanza. Es el grito del pobre que descubre que Dios es la fuente de su vida y de su esperanza.
Dice usted en su carta, don Vicente, que bueno, pues esta jornada es un momento importante, ¿no? Una oportunidad pastoral para estar atentos a las esperanzas de los más pobres y a tomar conciencia de su presencia entre nosotros y de su necesidad. El objetivo es integrarles, ¿no? En lo posible, pues en nuestras comunidades, en nuestros grupos y movimientos, ¿no? Como usted
refleja. Efectivamente, y muchos ya forman parte. Es decir, cuántos migrantes forman parte de nuestras comunidades parroquiales, sus hijos están en nuestras catequesis, ¿verdad? Mm. Son sus catequesis también, claro. Forman parte de los consejos pastorales. Es poner a los pobres en lo que es el centro de la vida y de la misión de la Iglesia. No solamente en la atención sociocaritativa, sino también en todo lo que la Iglesia celebra y anuncia. Tú lo decías muy bien antes, los pobres no son un problema para la Iglesia, son los hermanos y hermanas que también nos ayudan a acercarnos a Dios.
Escuchábamos hace un momento al Cardenal Cobo en su homilía del Día de la Almudena. Él nos hablaba también, nos alertaba de esas nuevas formas de pobreza, ¿no? A las que también hay que estar vigilantes, a las que la Iglesia, de hecho, está muy atenta. Son realidades, don Vicente, con las que convivimos a diario, pero a veces sin darnos cuenta, ¿verdad?
Efectivamente, a veces la pobreza está muy invisibilizada, ¿no? En nuestros barrios, en nuestros bloques, seguro que hay vecinos que viven una situación de vulnerabilidad. Cuando hablamos de pobreza, no solo estamos hablando de carencia de recursos económicos, sino también de carecer de aquello que te ayuda a vivir con dignidad, ¿sabes? A veces es soledad.
Claro.
A veces es un trabajo tan precario que no te permite vivir con dignidad. Es una nueva clase social la que se está configurando, el precariado. Gente que va a trabajar, que se levanta temprano, que coge el metro para ir a su puesto de trabajo, pero cobra tan poco que no le llega para cubrir las necesidades de su familia, para vivir con dignidad. ¿Sabes? Son nuevas realidades que están ahí. Y que se llamamos exclusión social, claro.
Le quería preguntar en este minutito que nos queda también, don Vicente, pues el cómo podríamos hacer enseñar, ¿no?, a la sociedad de alguna forma aprender precisamente a mirar esta pobreza con la que usted dice que convivimos efectivamente a diario, para mirarla sin prejuicios. ¿Cómo podríamos hacer nosotros, los cristianos, los católicos, que vivimos en medio de este problema?
Primero, ser consciente de que esa realidad está ahí. Segundo, aprender también a no prejuzgar, a no culpabilizar. Todos sabemos cuando nos encontramos a una persona que está en la calle o está pidiendo, ¿no? A veces uno corre el peligro de pensar que está así porque por su culpa y probablemente por su trayectoria de vida ha tenido dificultades que la han llevado a la calle. Pero no por eso deja de tener dignidad. Yo para mí está en un cambio también, en una conversión, ¿no? Aprender a ver al otro no como un problema, ¿no?, sino como un hermano o una hermana.
Pues
para mí es importante incluso pues todo eso, como debe estar presente en nuestra vida de oración, en nuestra vida de celebración de la fe, en la liturgia. La jornada es un momento bonito para tomar conciencia de que nos toca caminar juntos, de que los pobres forman parte, están en el corazón de Dios y también deben estar en el corazón de la Iglesia y del cristiano.
Pues vamos a tenerles muy presentes en esa celebración del domingo en la Catedral de la Almudena para celebrar y para concienciarnos también en esta novena Jornada Mundial de los Pobres. Don Vicente Martín, obispo auxiliar de Madrid, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, un saludo a todos.
Ahora con quien te quedas es con Ángela Sánchez, que sigue en Mediodía COPE contándote toda la información de este 14 de noviembre. Nosotros ya sabes que volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid en la producción, Mila Sánchez en el control de sonido, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.